Es la mañana. Es radio.
Silvia, buenos días.
¿Qué tal, Dani? Muy buenos días.
Venga, vamos con ese resumen de prensa, empezando hoy por las versiones muy diferentes a cuenta de las de ese borrador del gobierno sobre la Comisión de Reconstrucción.
Y tan diferentes. Fíjate, llama la atención que toda la prensa, sin excepción, compra hoy esa mercancía del gobierno e interpreta que Iglesias ha cedido ante el PSOE para no cerrarse a futuros pactos con el PP y, sobre todo, con Ciudadanos. Y que por eso no ha incluido el llamado impuesto a los ricos en el resumen del borrador. Bueno, yo les leo los titulares y ustedes saquen después sus próximas conclusiones. El PSOE frena el impuesto a los ricos de Iglesias, dice El Mundo. El País también va a la misma línea. La Razón, en su portada a toda página, titula El PSOE frena a Iglesias y convoca al PP in extremis. Y ABC, Iglesias cede y no presionará a Sánchez con el impuesto a los ricos. Lean, sin embargo, la crónica de Ketty Garat en Libertad Digital. Explica que Hacienda nunca ha sido partidaria de ese gravamen a los ricos y que su eliminación del borrador es simple y llanamente un mensaje de estabilidad que lanza el gobierno a la Comisión Europea, sobre todo de cara a la reunión crucial del Consejo Europeo que se va a celebrar en mediados del mes de julio para negociar los fondos de reestructuración.
Y lo prueba, insisto, Silvia, porque además lo recoge también la crónica de Ketty, que en ese borrador se habla de, abro comillas, avanzar en una mayor capacidad recaudatoria y de una fiscalidad más justa y redistribuida que se acerque a los estándares de la Unión Europea. Traducido, insisto, una subida de impuestos, por mucho que se omita ese impuesto en concreto. Bueno, vamos también con otro de los asuntos de hoy, la aprobación del decreto de nueva normalidad, Silvia.
Sí, parece que va a salir adelante y, bueno, vamos a estar pendientes de qué es lo que ocurra, pero parece que un paso previo era precisamente la reunión que mantenían ayer por parte del Partido Socialista y del Partido Popular, un encuentro del que también nos habla Ketty Garat en su crónica a la que hacemos referencia, y que parece que el gobierno no estaba dispuesto a regalarle a Génova a puertas de unas elecciones en Galicia y País Vasco. Sin embargo, desde el PP insistieron, y a pesar de ese chorreo impresionante del presidente en la sesión del control, el PP se deja humillar, aceptan un encuentro, yo creo que a todas luces, descafeinado. No le recibió Illa, tal y como pedían, sino Adriana Lastra y Simancas, que por cierto recuerden que está en el punto de mira por la púnica. Y desde el PSOE insisten además en que se trató de una mera reunión de cortesía parlamentaria, que también se ha producido con Ciudadanos. Dicen, a mí me ha llamado la atención teniendo en cuenta que está en la terna Adriana Lastra. Dicen que se produjo para tener la elegancia de informarles previamente de las conclusiones del gobierno sobre los pactos de reestructuración. Bueno, en el PP les da más importancia y puede que del encuentro salga ese sí hoy al decreto de nueva normalidad.
En fin, migajas de pan. Bueno, hoy la cruzada contra Isabel Díaz Ayuso, que vuelve a la edición nacional del
hoy
País.
Hoy sí, a la edición nacional, sí. En portada, como a ellos les gusta. Hablan con el gerente de la empresa de ambulancias contratadas por la comunidad para medicalizar las residencias en plena pandemia. Ajá. Y de nuevo a mí me llama la atención, sobre todo y por encima de todo, que antes de contar su relato, este hombre y otra compañera suya aclaran que no quieren revelar los nombres de las residencias para no herir la sensibilidad de las familias. De modo que ponen el aspersor, pero sin nombres, todo camuflado bajo el anonimato, como viene haciendo el País en las últimas fechas, con esas encuestas que ellos cocinan, con esas estadísticas extrañas. Bueno, no contentos, dicen que con un buen protocolo podría haberse salvado el 40% de los ancianos, sin decir tampoco en qué se basan. Y ponen un ejemplo, a mí me ha llamado mucho la atención, de un anciano que llevaba 2 días con la cadera rota y que pidieron trasladarlo al hospital, estas personas de las ambulancias. ¿Sabes por qué no le trasladaron? No porque Ayuso no quisiese y prohibiese trasladar a los ancianos a los hospitales, sino porque que la familia del anciano no quiso que se le trasladase. Por cierto, que la edición de papel se les ha caído la encuesta de Telemadrid, pero la digital sí que la han publicado.
Sí.
Y claro, no se les ha caído porque Ayuso rebasa a Gabilondo.
Muy rápidamente lo que cuenta hoy la prensa sobre esa reprobación a Marlaska, que hoy no va a salir adelante en el Congreso.
No va a salir, y además ayer se ausentó del hemiciclo durante el debate. Dice El Mundo, Marlaska desprecia el Congreso y se va del debate de reprobación. Me quedo con la imagen del titular de Interior en la portada de La Razón, mirándose las uñas, como si con él no fuese la historia, y en ABC destacan que Marlaska se fue, eso sí, tras avalar su propia política penitenciaria de acercamiento de tarras, y eso precisamente es lo que hoy le va a valer el no o la abstención del PNV y de Bildu en la votación de su reprobación.
Que no olvide el ministro del Interior que quienes hoy le van a salvar de ser reprobado son los amigos de aquellos a los que perseguía cuando era juez de la Audiencia Nacional. Y me estoy refiriendo evidentemente a Bildu y al caso Faisán, el aparato de extorsión de la banda terrorista ETA. Gracias, Silvia.
A ti, Dani.
acto divino, y quien te toca se queda con él. Y si esta noche quieres ir a bailar, vete poniendo el disfraz de pecadora, pero tendrás que estar lista en media hora, porque si no yo no te paso a buscar.
Isabel González,
fíjate,
buenos días.
Dani, que estaba comentando yo ahí fuera con Maite Toribio, que no es ni mucho menos mi favorita de Radio Futura, y eso que son uno de mis grupos de cabecera, bueno, de Santiago Serón en este caso. Buenos días, y buenos días a los oyentes que están ahí esperando. Yo sé que con el boli en la mano y un papel para apuntar el número al que pueden llamar y dejar sus mensajes de audio WhatsApp, el 648-91-92-60, 648-91-92-60. Habrá fuegos artificiales seguramente hoy en nuestra tertulia, y ya saben que en las redes sociales arroba es la manana de FJL pueden también contactar con todos nosotros.
Te dedicas a insultar al camarero y me salpicas con espuma de cerveza, y aquí te espero en la barra del bar.
Estarán Eduardo Inda y Maite Rico, para que ustedes les pongan nombre a la hora de emitir esos mensajes. Luego a las 10, ya saben, mi negociado, la Crónica Rosa, en la que vamos a seguir pendientes de la cuestión de la semana, de ese enfrentamiento entre Belén Esteban y Jorge Javier, que trasciende fronteras, y por fronteras quiero decir otros ámbitos de la vida. Ahora entenderán a qué me refiero. Ya se ha extendido además a los colaboradores del programa, y ahora ya empiezan a hacer espectáculo de la tragedia, que hay que decir que es la especialidad de la cadena, pero por desgracia el trasfondo es político, y entonces esto hace que nos guste un poquito menos. Eso sí, mientras tanto, venga y venga subidas, sí, de audiencia. Sí, sí. Ayer hay que decir que sí que se apreció un ligero cambio, y es que yo creo que a Jorge Javier le deben haber dado un toque desde la cúpula, porque recogió velas, plegó velas y se mostró mucho más comprensivo con Belén, incluso le mandó palabras de cariño. Hay que decir que eso sí, lo hizo a su manera, y siguió por supuesto con su discursito contra todo el que no comparta sus pensamientos, pero hay que decir aquí que utilizó Twitter, su red social, y esto es muy importante, Dani, marca una importante diferencia, porque en este caso no está utilizando el espacio que presenta, sí, para mandar, por ejemplo, el mensaje que mandó a Santiago Abascal, al líder de Vox. Le contestó textualmente que le veía cantando El Cara al Sol y no viendo la televisión. Antonio Montero, uno de los colaboradores, fue también otro de los grandes vapuleados ayer, y por cierto que la polémica ha terciado hasta el alcalde de Madrid, Martínez Almeida. Ya sabes que Belén Esteban se refirió a él. Bueno, pues él, ¿qué va a hacer? ¿Agradecerle su apoyo? También hablaremos en la Crónica Rosa de lo que podría haberse embolsado Rocitín por conceder su primera entrevista a Ola, y de los duques de Saxes, que sé que a Federico no le interesa nada, pero yo le sigo la carrera allá donde vayan. Es que tienen contrato con la misma agencia que Oprah Winfrey, que Oprah Winnie, como decimos aquí en el programa, y para ser conferenciantes, que no feriantes, conferenciantes de los que dan conferencias. A las 11, belleza con Teresa de la Cierva. Hoy hablamos de una marca de cosmética que ha tenido el valor de estrenarse durante la pandemia. Se llama Sara Becker, hay que decir que es en homenaje a la abuela americana de la creadora, y que podremos encontrar en farmacias. Y si todavía están ustedes con el quebradero de cabeza de la declaración de la renta, a las 11:40 más o menos hablaremos con TaxDown, esa aplicación que nos la hace sola, así es que sí, es facilísimo, y encima nos devuelven hasta dinero, Dani. Que
oye,
es fenomenal.
Pues muy necesario, porque además no quedan muchos días, ¿eh?
Yo es que no he hecho la declaración de la renta en mi vida.
Hay que darse prisa.
Gracias a TaxDown, que existe.
Hay que darse prisa. Bueno, gracias, Isabel. Señores, ustedes ahora se quedan con la información de su comunidad, y en apenas 7 minutos, como cada día, aquí estará con ustedes Federico. Adiós.